UPH Radio, Estampas de Canarias.
En la última entrega dedicada a la laguna, Berthelot comienza con una explicación del escudo de la ciudad, el escudo de armas de Tenerife, que fue concedido en el año 1510 a petición del propio adelantado. Dice, don Alonso tuvo siempre gran devoción por el arcángel San Miguel, al que él invocó en circunstancias azarosas, especialmente en la batalla de Acentejo en 1494, cuando los guanches victoriosos no le dieron cuartel. Los castellanos acorralados en el fatídico barranco se defendieron de forma desesperada, pero sus espadas de acero nada podían contra las piedras que les lanzaban. En medio de aquel atroz combate, el adelantado no encontró más salida que llamar a su ayuda al arcángel protector. Bueno, esta es la justificación que después utiliza el adelantado Alonso Fernández de Lugo para dedicar a San Miguel la heráldica de la ciudad, o sea, convertir a San Miguel en el arcángel protector de Tenerife. La ciencia heráldica, para su explicación, pone él aquí, Berthelot, dice, el arcángel San Miguel con lanza, pendón y rodela de pie sobre el pico Teide, que vomita llamaradas. Al pie de la montaña, las armas de Castilla y León, campo de oro con orla, en campo de gules y como mote, una frase en latín, Michael Arcángel, etcétera, que no voy a poner aquí. Es decir, todavía ese es el verdadero escudo de Tenerife y por ende de la ciudad. Hubo hace poco tiempo, con motivo de la declaración de la laguna como patrimonio de la humanidad, se intentó por parte de la corporación municipal de la época en cambiar el escudo que tanta historia alberga por una rueda renacentista, pero en fin, esperemos que se vuelva a la cordura y se mantenga esta heráldica tan cargada de historia. Para recrearse en la primera fiesta que él tiene noticias a través de Viera y Clavijo, se remonta a 1527, que es la fecha del nacimiento del príncipe Felipe, que luego va a ser coronado como Felipe II. Con motivo de la ocasión, se organiza en la plaza de delante de la ermita de San Miguel de las Victorias, lo que hoy es Plaza del Adelantado, un terraplén que habría allí, pues allí se pone un palco honorífico presidido por el mismísimo adelantado y se hace una carrera de caballos, que son las famosas carreras de sortija, con premio para los caballeros. Eso sí, con una salvedad, estaba prohibido, no se permitía cabalgar sobre yegua, sino sobre caballos, porque son más briosos. Se ponía además como premio unas piezas de paño y una fuente de vino. Y luego aquí hay otros datos que nos da Viera. Dice, se habrán de correr 12 toros, habrá una lotería y luchas. Y el luchador que venciere a 3, dando a cada uno 2 idas sin recibir ninguna, ganará 2 varas de seda, 2 medidas de tela de seda. Aquí ya estamos viendo un fenómeno muy curioso que luego se repetirá en otras fiestas de la laguna, que es la mezcla de las celebraciones típicas de Castilla, las carreras que habíamos nombrado de sortijas de a caballo, que partían desde el norte de la ciudad, desde la salida, hoy es casi el extrarradio de la ciudad, están más cerca de los rodeos que del centro de la villa, desde el San Lázaro, partían corriendo los jinetes hasta la mismísima plaza de San Miguel de las Victorias, hoy Plaza del Adelantado, para ensartar las sortijas colgantes. Y luego aquí, en donde decía, se habrán de correr 12 toros. Esto es curioso, porque al menos este comentarista no tiene noticia de corridas de toros a la usanza tradicional con capote y banderillas que se hicieron en el siglo XX aquí, o incluso en Santa Cruz queda una plaza de toros en ruina. Seguramente se refiere a correr, pues a hacerlos correr en el sentido literal de la palabra, puesto que tampoco tenemos constancias de toros de raza brava aquí, sino los toros que había en la isla eran toros de labranza. Y estos toros que digamos que son los padres genéticos, digamos, de las vacas tradicionales canarias. Y luego aparece la parte guanche. las luchas. Esto entusiasma no solo a los conquistadores, sino también a los colonos, sobre todo los colonos venidos de Fuerteventura, de Lanzarote, pues traen la lucha canaria también, la conocen, y aquí se produce una comunión entre dos culturas a través de este vernáculo deporte, que hoy es el símbolo de una tradición ancestral prehistórica de las Islas Canarias. El advenimiento de Carlos I de España y V de Alemania en 1519, o sea, el padre de Felipe II, también él nos menciona aquí que se hacen unas celebraciones parecidas a las que se hacen años posteriores, las que habíamos relatado anteriormente, y siempre se basaban en la lotería pública, a 2 reales el billete, carreras de ganso, comedias, procesiones y autos sacramentales. Es decir, un añadido que según la disponibilidad, me imagino, de las fiestas, pues se podían hacer actos de una naturaleza o de otra. La lucha canaria continúa presente todavía en las celebraciones de la Laguna y mención especial merece la famosa lucha o luchada del Cristo, donde se enfrentan también al modo aborigen un bando u otro. Hoy con la reglamentación y federación de la lucha canaria, pues normalmente, cuando no ahora en tiempos de pandemia, obviamente, pero cuando lo ha permitido las circunstancias, se ha organizado siempre una luchada, pero esta vez ya no en un lugar abierto, con afluencia de público variado, sino ya en un recinto, pues se ha hecho en el río Tejera o en cualquier recinto cerrado. Una luchada entre selecciones de la comarca con contra un equipo invitado, con refuerzos de determinados puntales, pero se ha mantenido eso es cierto. Otro capítulo aparte merece aquí la celebración de los obituarios, digamos, las exequias. Y comienza Bertelón relatando las exequias primero por la muerte de Fernando el Católico, que conminó a cada convento pues a oficiar misas fúnebres por el alma del monarca, y para ello se les entregó a cada convento una dobla de oro a cuenta de esas misas. Por supuesto, se impuso un rigurosísimo luto social. Dice, las mujeres de cualquier estado o condición fueran obligadas a concurrir con tal que llevasen ropas negras y tocas prietas. El luto del ayuntamiento era de paño negro burdo con sus lobas, caperuzas y capirotes. Los demás vecinos se presentaron con capas y bonetes negros o caperotes cumplidos, siéndoles prohibido todo uso de bonete, capa o de sayo de color deshonesto. Es decir, había que hacer una demostración social de la pena tan grande que tenían por la muerte del rey católico. Pero esto mismo se va a repetir por la muerte de otros monarcas. Y aquí Bertelón nos señala que en 1559, el 23 de abril de ese año, se celebran las exequias en la parroquia de los Remedios por la muerte del emperador Carlos I de España y V de Alemania. Dice, los hombres habían de calzar zapatos cumplidos y a los colores deshonestos se agregaron el anaranjado, el cenizo, el bruzo y el perpiñán francés. Que ningún artesano de la ciudad trabaje el lunes siguiente para que asistan a aquellas honras. Pena de 600 maravedíes, me intuyo que sea una multa, por infringir este luto oficial. Las ceremonias fúnebres que se celebraban con motivo también de la muerte de Fernando III merecen también una reseña. 35 regidores de la ciudad con un jurado, los dos escribanos mayores, el mayordomo y el personero, todos vestidos de bayeta, lobas cerradas con caperuzos cuarteados y capuces, arrastrando faldas de más de 3 varas de largo. Cada uno con su criado y un luto riguroso. Salieron todos de las casas capitulares de dos en dos. Llevaba el alférez mayor un largo pendón negro al hombro, con las armas reales bordadas, y los dos maceros abrían de la marcha fúnebre. En fin, nos podemos hacer una idea, todavía quedan retazos de este tipo de ceremonias, sobre todo cuando se utilizan en algunas la figura de los maceros, que son los dos empleados municipales vestidos a la usanza. Por lo demás, él aquí sigue comentando la ciudad, las costumbres, digamos, la fuerte religiosidad que imbuye a la laguna, ¿no? Y cómo la laguna casi es una ciudad, como ya dijimos en el audio anterior, plagada de templos y de conventos. Hace una mención aquí, curioso, a un edicto publicado en el año de 1827, firmado por el doctor Bencomo, uno de los últimos descendientes de aquellos príncipes indígenas que hacían a la comunidad reparto de las tierras que constituían sus dominios, sin exigir ningún derecho. Si uno compara la organización patriarcal de los menseyes con el sistema legal establecido por los reyes católicos, el espíritu de justicia y de libertad que animaba a los guanches es para que los príncipes cristianos se sientan avergonzados, porque claro, se pasa de un régimen, aunque digamos piramidal, porque está la figura del mensei en la cúspide, a un sistema donde la tierra era usufructuaria de todos los habitantes y controlada por el mensei, pero usufructuada por todos los habitantes, se pasa a unos repartos, sobre todo de mayorazgos y de propiedades privadas sobre las mejores tierras. La nota final la da Berthelot, pues, con una aguda crítica hacia el diezmo. En todas las iglesias, y aquí se nos recuerda el caso de la Iglesia de los Remedios, donde el sacerdote interpreta la Biblia a su libre albedrío y justifica el cobro de los diezmos. Moisés estableció varias clases de diezmos y los primeros cristianos donaron a los prelados una parte de sus cosechas. Seguid tan nobles ejemplos, mis queridos hermanos, pagando a la iglesia la décima parte de los bienes que el cielo os envía. El predicador no decía que hasta el siglo VI estas donaciones siempre fueron voluntarias. Los fieles hicieron al principio poco caso de las exhortaciones de los concilios y que más tarde fue necesaria la intervención de la autoridad real para que se percibieran los diezmos. El predicador, sin parar, repetía la necesidad de entregar los diezmos. Estudiantes de la universidad, porque ya existía la universidad, se sonreían piadosamente al oír las disposiciones contenidas en aquella ley, bajo el régimen inquisitorial. Me dijo uno de ellos al salir de la iglesia, habrá que subir estos impuestos, entonces todos cumplirán rigurosamente el diezmo, comprarán bula de indulgencia y darán al fraile limosnero. Pero hoy estamos en vísperas de una reforma. La razón empieza, ha de levantar su voz por encima de los prejuicios y pronto no asistirán derechos de reivindicación. Vuestro Beranger lo ha dicho y yo cuento con ello. Bueno, esto es nada más que la pincelada que él siempre da anticlerical. Los abusos del diezmo quedan recogidos. Hoy son unas excelentes fuentes para investigar en historia económica, puesto que sabemos la riqueza de las comarcas en función del registro del diezmo de cada parroquia. Pero bueno, eso es materia para otros estudios y otros comentarios. Dejamos la laguna en el sentido urbanístico y social. Y los próximos capítulos, que será la última miscelánea que él dedica a Tenerife, aunque hace alguna mención al resto de las islas, son las escuelas, los colegios y la universidad. Con eso nos quedamos aquí.